Él es Néstor Gorosito. Hola, Gorosito, buen día. Carlos Ares, ¿cómo estás?
Buenos días, muy amable, muchas gracias por los elogios.
No, por favor, Néstor, porque ayer yo cuando intentaba explicarme todo lo de Messi, usted lo resumió en una frase, sí, pero ahora le pidieron a Messi que se haga cargo de todo, que del equipo, que hable, que proteste, que reclame, que denuncie la corrupción. Y a mí me preocupa que ahora no haga goles, prefiero el que haga el de antes. Esa frase para mí resumió todo lo que pensaba y yo creo que cuando alguien logra esa síntesis es porque sabe mucho, entiende rápidamente y es capaz de leer lo que pasa. De un toque, y para eso hay que tener mucha experiencia y mucha sabiduría. A eso me refería, Gorosito.
Bueno, muchas gracias. No, yo lo que considero, se le reclamó tanto que cante el himno, que haga nota, que se vea más humano, y ha hecho todo lo que le han pedido, pero no ha hecho goles.
Claro.
Y no ha jugado tan bien como lo venía haciendo normalmente. Entonces, yo digo, ¿para qué hacer a alguien una cosa que no lo siente y no pedirle lo que realmente siente que lo haga como lo hacía, que lo hacía magnífico? Entonces, yo considero que para qué reclamarle cosas que no lo siente y no lo va a hacer como corresponde, porque no lo siente, y habría que reclamarle más que si no juega bien y todas esas cosas, entonces sí, tener un reclamo, pero no, muchas veces el liderazgo no se ejerce desde la imposición, sino se ejerce desde el respeto que genera con los compañeros. Uno,
Gorosito.
por haber vivido, no es capitán y no es el líder el que más habla, sino el que es más coherente, el que dice las cosas en los momentos justos, y para eso no se necesita ni gritar ni que todo el mundo lo vea. Hay capitanes que no llevan la cinta y son más capitanes que el capitán.
Claro. Gorosito, nosotros hemos sido muy críticos, somos muy críticos de la conducción de la AFA, que además no ha dado la cara ni explicaciones, no solo ahora, no ha dado desde hace 2 años, desde que fue lo de Bauza, la llegada de Sampaoli, que le hicieron un contrato por una fortuna por 4 años, después lo echaron al año, después, de fin, de todo lo que pasó, inclusive del que el partido de River Boca se jugara en España sin defender el fútbol argentino, de todo eso. Somos muy críticos y creemos que el problema nace del fútbol argentino y sobre todo de la selección, nace en la cabeza. Nos gustaría saber cuál es su opinión sobre esto.
Sí, mira, yo lo comparo a cómo somos nosotros en la Argentina. No funciona nada de nada y se le reclama al fútbol, que está bien que se le reclame, coherencia en un montón de cosas cuando el país, olvídate de este gobierno, del anterior o del anterior, no, no por una ideología política te lo digo. No funciona nada de nada, en nada. Entonces, es difícil pedirle coherencia a una cosa donde nadie la tiene. Está bien que debemos exigirle y que debemos hacer hincapié en lo que está mal, seguro que sí, pero es muy difícil donde todo es un desorden encontrar algo ordenado. Yo, para mí, una opinión mía, ¿no? Es muy difícil con Argentina no terminar entre los cuatro mejores equipos del mundo. Tenés que hacer demasiadas cagadas para que te vaya mal. ¿Quién te puede ganar? Brasil, España y Francia. Y cada tanto Alemania hoy. Después lo demás le tenés que ganar a todos. Y seguro que hay cosas que uno no entiende, que a mí me gustaría saber los motivos por qué se elige una persona, por qué se elige la otra. Y seguro que uno le gustaría saber. Pero bueno, las cosas son así, como te decía anteriormente. Debemos nosotros querer saber qué es lo que pasa, aunque es muy difícil en la Argentina que funcione algo
Claro.
como grupo y no funcione en forma unipersonal.
Claro. Pero por eso decíamos, habla Messi y no habla el presidente de la AFA. Porque dice que si hablo me van a dar. Él es el principal responsable, es el representante ante la Conmebol. No defendió al jugador, no dio explicaciones.
Sí, mira. A ver cómo te puedo explicar. Todos sabemos que hay una disputa muy grande entre la Superliga y la AFA, se sabe, el vox populi, y que no conduce a nada, que lo mejor es que estemos todos juntos tirando para el mismo lado y no que cada uno trate de sacar su beneficio. Y sí, es lógico que el presidente tendría que hablar, ¿sí? Porque es como el papá cuando el hijo tiene un problema, lo primero que mira al papá, que salga a defenderlo. Y es lógico, y yo creo que en cualquier momento va a salir. Mirá que yo no tengo relación con Chiqui Tapia, ¿eh? No lo he visto una sola vez ahí en un boliche de Palermo, en un boliche, en un bar, un mediodía que yo estaba con Luis Segura y justo él llegó y yo ya me estaba yendo. No tengo relación, pero tengo muy buena referencia de él, de la gente que trabaja en el predio. No lo conozco, pero bueno, me gustaría a mí escuchar a ver qué es lo que piensa.
Claro. Y ahora hablando de fútbol ya, Néstor, el equipo argentino, yo ayer hacía esta evaluación, a ver si usted comparte, que teníamos tantas dudas con el equipo argentino que al final, inclusive en algún momento pensamos qué difícil va a ser frente a Qatar o qué le ganaremos a Venezuela, y al final termina siendo una actuación tan digna que nos parece más allá de lo que realmente es. A mí me sigue pareciendo que es un equipo que cumplió frente a las expectativas que había, pero que no es todavía el equipo que uno espera porque tiene cantidad de efectos de funcionamiento, me parece a mí, no tiene desborde por afuera, no tiene volantes que lleguen, en fin, cantidad de cosas que uno le reclamaría a un equipo, sobre todo a una selección nacional. Y me gustaría conocer cuál es su evaluación futbolística de la participación de Argentina en la Copa América.
Jugó de a ratos bien con Brasil, unos 15 minutos muy buenos contra Chile, y jugó de a ratos bien con Brasil, que si lo hubiesen cambiado, es todo hipotético esto, ¿no?
Claro.
Si lo hubiesen dado los penales que fueron, hubiese cambiado todo. Eso no significa que haya jugado bien. Argentina junto a Brasil son los mayores exportadores del mundo. Yo lo que uno reclama desde el medio futbolístico es tener claro a qué jugamos, si atacar, a presionar, a defender, a contragolpear, tener un poco más claro la forma de juego, que lo teórico se vea en lo práctico.
Claro. ¿Y jugadores, Néstor, que le hayan sorprendido de los nuevos, no estamos hablando?
No, uno conoce a todos, a casi todos, o a todos. Al que menos uno tiene visto es a Foyt, debido a que se fue de muy chico, jugó 4 o 5 partidos de Estudiantes y se fue. Es al que menos uno tiene identificado. Después, todos los demás jugadores son muy conocidos y de primera línea. Yo creo que no tenemos la generación de que hubo de Agüero o de Verón anteriormente, pero tenemos muy, pero muy buenos jugadores. No sé, ¿quién puede llegar a tener mejores jugadores que Argentina? No, hoy, salvo Francia, después no hay ninguna selección del mundo que tenga mejores jugadores que nosotros.
Pipo, soy Daniel Cascioli. ¿Cómo te va, Pipo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, vos decime lo siguiente, en esta mirada optimista que tenés que nos devuelve esperanza, ¿no? Uno ve que falta marcadores de punta, que no hay centrales como había antes. ¿Vos crees que eso no es un problema en sí mismo, la proyección de los laterales? Digo, ¿esto dentro de tu visión es corregible? ¿Tiene que trabajarse más? ¿Tiene que buscarse abajo? ¿No es tan difícil solucionarlo?
A ver, ¿cómo te puedo...? Yo considero que todo mucho más fácil de lo que quieren hacer ver.
Sí.
Que te doy un ejemplo. Vos antes podías practicar con la selección en la época de Vilar, en la época de Menotti, en la época de Basile, y hoy son seleccionadores. Si vos no tenés tiempo de trabajo, no compliqué la cosa, no pongas al 7 de 6, al 8 de 9, elegí el dibujo que vos quieras.
Clarísimo.
Y pone al 9 de 9, a lo que vos quieras. ¿Querés jugar con un delantero? ¿Querés jugar con 3, con 5? Pero después no ponga un exterior que juegue de interior. El dibujo que vos elijas, que es la ventaja que tiene el seleccionador, porque primero elige el dibujo y después lo que quiere, cómo lo quiere llevar a cabo con las piezas que quiera, pero pone a cada uno en su lugar. No, si no tenés tiempo de trabajar. Entonces, al no tener tiempo de trabajar, no te compliques la vida, y después es mucho más fácil el fútbol. En cada posición vos tenés 4 o 5 reglas básicas que tenés que hacer. No es que vos de número 2 tenés que pasar a jugar de posición de 9, de 10, no. Jugá de 2, cerrá atrás del 4, cerrá atrás del 6, achicar adelante del 5, no pase la línea del 5, no pase la línea del 4, no pase la línea del 6 hacia adelante de ellos, y chau, ya está. No, ¿qué le vas a decir al 2? Que vaya a jugar de 9, no. Que sepa cuando pasa la mitad de la cancha los movimientos que tiene que haber adelante de él. Y en cada posición vos tenés 4 o 5 movimientos básicos. No es que tenés que inventar una fórmula química. Uh-huh. Es mucho más fácil, no es tan difícil. Lo que pasa es que si vos, como te decía anteriormente, querés jugar de cierta forma y después ponés al 7 de 8, al 11 de 10, no, buscate un 8 que te haga las dos funciones, un 10 que tenga un poquito más de para ir para arriba, y chao, y después fácil, que pasen los laterales, que los laterales no reciban de espalda al arco contrario, que siempre la pelota le llegue, que ellos le quede la pelota entre el arco y ellos, y no que reciban la pelota de espalda, que la reciban de espalda. Cuestiones simples, ¿entendés? No, yo considero que no que le tenés que facilitar las cosas a los jugadores, no complicárselas. Uh-huh.
Néstor, te llevo ahora a lo que viene para vos con tu equipo, que por supuesto es Tigre, y en relación también a un lugar común que se suele utilizar mucho, que dice en relación a la comparativa que se hace con el fútbol de primera y el ascenso, que por ejemplo en la Primera B Nacional no se puede intentar jugar como hoy en la Superliga, porque es distinto. ¿Esto es tan así? ¿Cuál va a ser la intención tuya en Tigre ahora?
Porque normalmente hay menos calidad y menos precisión. Vos al tener mayor calidad, ¿por qué no vas a intentarlo? Lo demostró Argentino, lo demostró Chacarita en su momento, que han salido campeón con bastante margen y han jugado un muy buen fútbol. Y hay equipos que juegan muy bien en Nacional B.
Claro.
Sí, ¿por qué no? Pero vos no tenés el pie que por ahí tenés en primera. Entonces es más difícil, porque tenés menos precisión, por eso es más friccionado. Es más friccionado porque vos tenés menos precisión. Entonces, antes que el 2 te pierda una pelota, es preferible que la tire allá al cajón o se la tire al 9 y que achiquen a ganar segunda pelota.
Claro. Ahí no, nos pregunta Daniel desde Tigre, que te viene escuchando, ¿qué va a pasar con Cavallaro? Hablando de buen pie también, ¿no?
Y estamos nosotros ahí tratando de que venga y Dios quiera que se decida a venir. Claro. Él se quiere ir al exterior, no quiere jugar en Argentina, pero en caso de que se quede, tiene muchas posibilidades de quedarse en Tigre.
Pipo, ¿tenés una mirada sobre la nueva generación de entrenadores? Vos, generacionalmente, estás lógicamente que en un lugar, y atrás de ustedes, de la generación de ustedes, vinieron técnicos como, por ahí, Gallardo, como el máximo estandarte, pero también Becasese, Gabriel Milito, el Chacho Coudet, ahora Soso, que tiene la posibilidad en Defensa y Justicia. ¿Tenés una mirada?
Yo dirigió Soso.
Claro.
Soso yo dirigió Gimnasia.
Claro, dirigió Gimnasia y ahora vuelve a tener una experiencia en la Superliga. ¿Tenés una mirada sobre la generación o qué ves vos como entrenadores en los que suceden a ustedes generacionalmente?
Que hay buenos y malos, como hubo más grande que nosotros, igual que nosotros, más chico que nosotros, que el fútbol es simple, que hacerse, no te digo por esto, chico, pero que hacerse el obsesivo es tener capacidad. Cuando, si vos le preguntás a un psicólogo, la obsesión no es buena, porque está cerca de ser extremista, y el extremismo es muy malo. Que como todo, si vos necesitas ver 40 partidos para darte cuenta cómo juega el rival o cómo atacarlo, es preferible que te dediques a otra cosa. Y que como te digo, hay buenos, muy buenos, excelentes, y malos, como hubo siempre. Lo que pasa es que le han querido hacer creer a la gente que el fútbol es física, es química, y el fútbol es mucho más simple. Ahora, que hablan un poco más rebuscado, es verdad, y que, por ejemplo, presión alta, presión tras pérdida, Coco Basile nos decía a nosotros, zona 1, zona 2 y zona 3, según donde vamos a presionar. Que es todo medianamente lo mismo, ¿no? Sí. No es tan difícil. Ahora vos me decís Guardiola, Guardiola nos demostró a todos que estábamos atrasadísimos en nuestro concepto. ¿Por qué? Porque yo particularmente pensaba que salvo el 5, el 2 y el 9, que eran los que tenían que jugar en 360 grados, los demás tenían que jugar en 180, de mitad, siempre mirando hacia arco contrario. Y este nos demostró que salvo el arquero, los otros 10 pueden jugar en 360 grados. Y eso nos demostró que estábamos atrasados. Lo mismo para mí le ha demostrado el periodismo Diego Latorre, desnudándolo y demostrando que están atrasadísimos también.
Claro, sí, sí. De acuerdo, Néstor. Con relación a... Me quedan dos preguntas con el tema, se las hago en una, con el tema de la selección. Una
Perdón,
es...
antes que termine.
Sí.
Y esto es mi opinión, que el fútbol no es absoluto.
Claro.
Y puedo estar recontra equivocado, pero es mi opinión nada más. Nada en el fútbol es absoluto, nada. Porque se ha ganado defendiendo todo con uno arriba, defendiendo muy poco con 15 arriba y 2 defendiendo.
Claro.
Todas las ecuaciones, el que gana pasa a tener razón, aunque hay que ver los caminos para tratar de ganar. No sí, puede sí. ser éxito y fracaso. Desde el fracaso al éxito hay un camino y hay que transitarlo a ese camino. Entonces
claro.
tenemos que ver cómo podemos mejorar eso nosotros de no estar constantemente entre el éxito y el fracaso, porque desde que arrancamos con esto en el año 90 por ahí, hemos salido campeón nada más que en el 93
claro.
y después no se ha ganado más nada. Entonces como que todos nos tenemos que replantear,
Néstor,
que nosotros los necesitamos a ustedes, a los periodistas, que ustedes nos necesiten a nosotros, y no ser lo único que interese sea el rating, que nos necesitamos ambos,
claro.
que todos pertenecemos al mundo del fútbol, y que nos necesitamos, y no estar en constante, en guardia constante, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes.
Muy breve, Néstor, porque se nos acaba el tiempo. Dos cosas con la selección. Una, ¿aceptaría ser el director de selecciones deportivas si lo llaman de la selección? Y la otra, Scaloni lo han prorrogado el contrato hasta el 31 de diciembre. ¿Usted cree que debería continuar después?
Yo no sé si él es el que debe continuar o no. Para eso está Menotti, está Tapia y un comité ejecutivo que son los que tienen que analizar el día a día en el cual yo no estoy. Lo que sí estoy de acuerdo, que al que elijan, que ya lo elijan hasta Qatar, salvo que digan, no, lo elegimos a Scaloni hasta diciembre porque estamos esperando a Pepe, que Pepe cuando termine va a venir a la selección. Ser más claro y concreto, me parece. Y después me habías preguntado otra cosa.
Sí, no, si
me gustaría.
Si claro.
Todo el sueño de cualquiera. Cómo no me va a gustar, como cualquier entrenador o cualquier jugador sueña siempre con jugar en la selección o con dirigir en la selección, sí, sin ninguna duda. A cualquiera que vos le preguntes te va a decir que sí. Algunos te van a decir es el momento, no es el momento, prefiero esperar un poco más. Y hay otros que creen que ya están para poder dirigir.
Néstor Gorosito, le agradecemos muchísimo por este rato en el que pudimos aprender junto a usted, a sus palabras y a lo claro que ve todo lo que tiene que ver con el fútbol. Gracias por este rato con la radio de todos.
Bueno, muy amable y muchísimas gracias. Un abrazo.